Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación, y esta es nuestra sesión número 47. Diseña la vida que se te antoja con Ana Arismendi.
El día de hoy nos ponemos de manteles largos, silla Tiffany con moño y la vajilla más elegante de la abuela. Es una sesión muy importante para mí, pues tenemos de invitada nada más y nada menos que a Ana Arismendi. Ana es especialista en psicología de la alimentación y nutrición para la salud mental, disciplinas que estudian la relación entre los pensamientos, las emociones y la forma de comer. A partir de su experiencia personal y de su amplia formación profesional como psicóloga, nutrióloga, coach y psicoterapeuta, ha creado un modelo único para abordar la relación disfuncional con la comida y los conflictos psicológicos relacionados con el peso y la imagen corporal, que comparte a través de talleres vivenciales, conferencias y consultas individuales. Es cofundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación, la primera y única institución de Iberoamérica dedicada al estudio de la enseñanza de esta especialidad. Desde el 2014, a través de sus talleres y diplomados, ha ayudado a cientos de personas a hacer las paces con la comida y a soltar el peso, a vivir la vida que realmente se les antoja, yo incluida en una de estas personas. Es creadora del podcast ¿De qué tiene hambre tu vida?, donde a través de programas semanales comparte con su comunidad reflexiones, consejos, entrevistas para vivir en paz con la comida. Ana es un ser de luz y sabiduría. Es para mí es muy especial, pues fue de alguna manera mi arranque para dejarme guiar por este llamado que yo sentía. Gracias a su taller presencial de ¿Qué tiene hambre tu vida?, me di permiso a ser yo, más allá de mi peso, y convertirme en guía de meditación. Ana es una fuente infinita de inspiración, es gran maestra, colega, y ahora me doy el lujo de llamarla amiga. Ana, es un honor tenerte aquí, hasta se puede notar el nervio en mi voz. El día de hoy de verdad es que vamos a tocar un tema lindísimo, muy ad hoc con la época del año que estamos viviendo. Me encantaría que platicáramos acerca de tu gran curso que aparte estoy tomando, Diseña la vida que se te antoja, que es súper poderoso. Y antes que de entrarnos al tema, ¿cómo estás, Ana? Bienvenida.
Ay, mi querida Mar, pues muy contenta y muy conmovida por tu presentación. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí en tu podcast que, como tú dices, vine a ser, pero no nada más como el proyecto del podcast, sino vine a ser esa conexión con tu vocación y me siento como muy privilegiada de poder acompañarte en este proceso y muchas felicidades también por el podcast y bueno, pues contenta de compartir aquí con todos ustedes.
Ay, muchas gracias. Sí, la verdad es que justo lo platico a cada rato, que ha sido para mí súper revelador el trabajar contigo. Lo cuento siempre y creo que se va muy por encima, pero tuvimos una como terapia presencial en algún hace un par de años o 3 años. Fuiste la que me hizo clic cuando me dijo, llevamos 40 minutos platicando y has dicho 41 veces control. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sí, de verdad fue para mí así súper iluminador y tu trabajo me ha hecho mucho clic. Y por eso me encanta tenerte aquí, porque sé que seguirás haciendo clics en las cabezas de la demás gente. Cuéntanos cómo empezaste. ¿Qué es lo que te llamó? ¿Quién fue la que te llamó a ti a empezar todo este proceso?
Pues, mira, o sea, como en el caso de muchas personas, el tuyo propio, mi camino profesional es el resultado de mi camino personal. En cuanto al tema con la comida, yo desde niña tuve retos con la comida, tuve conductas alimentarias alteradas y más adelante en la adolescencia, cuando esas conductas alimentarias se hicieron como mucho más evidentes, afortunadamente tuve las herramientas como para poder trabajarlas y descubrirme a través de ellas. Ahora me doy cuenta que mi forma de comer fue mi gran invitación para despertar. Fue la manera en la que mi cuerpo-mente en esa época encontró de llamar mi atención y decir, oye, aquí algo falta, aquí algo duele y aquí hay un potencial para crecer. Y pues a partir de ahí yo empecé un camino de transformación personal, porque al final siempre los temas con la comida no son con la comida.
Claro.
La comida simplemente es la manera en la que estamos expresando eso. Y la comida podría ser cualquier otra cosa. Podría ser el trabajo, podría ser las relaciones personales, podría ser una pérdida, podría ser la ansiedad. Es decir, todas esas maneras en las que tratamos de llamar nuestra atención. Y en mi caso fue la comida. Entonces, a partir de ahí empecé un proceso de transformación personal que resultó en una vocación, en un decir, esto que a mí me sirvió, yo sé que a muchas otras personas les podría servir y quiero compartirlo, pero no desde un testimonio personal, que siempre es muy interesante y enriquecedor, pero no queda más que eso, es como una experiencia única. Entonces dije, bueno, a esto que yo he vivido, quiero sumarle la parte profesional, cómo poder ayudar de una manera ética y profesional a otras personas en este camino. Y bueno, así es como empecé a estudiar psicología y luego nutrición, etcétera. Y justamente como parte de mi proceso personal, yo siempre he sido mucho, desde niña siempre me ha gustado, no sé, como que los rituales siempre han sido parte importante de mi vida. Y uno que desde chiquita siempre he hecho es el ritual de mi cumpleaños y de Año Nuevo. Y eso es porque mi cumpleaños es en diciembre, entonces a mí se me junta como el cierre de mi año personal con el año calendárico. Claro. Entonces, yo, imagínate, en mi primer diario, que mi primer diario es de cuando yo tenía 7 años y todavía lo conservo, hice mis propósitos de Año Nuevo, ¿no? Entonces, ya desde ahí, esta idea, esta como honrar las transiciones que nos va presentando la vida era importante para mí. Y hace unos años empecé a crear, la verdad, solo para utilizarlo yo, una metodología distinta, que fuera más allá de ponernos los clásicos objetivos o propósitos y metas, que a algunas personas les funcionan, pero otras no tanto, y es porque muchas veces las hacemos desconectadas de quiénes somos, más como queriendo cumplir expectativas de afuera de, bueno, no, si lo que toca el siguiente año es casarme, pues ya me voy a casar, ¿no? O estoy casada con esta idea de debería estar más delgada o con un cuerpo diferente, entonces me voy a poner como propósito bajar de peso. Entonces, yo me di cuenta que a mí plantearme metas así, había algo que no me funcionaba, y empecé a generar una propia metodología, no para ponerme propósitos de Año Nuevo, sino para, ahora como yo le llamo, diseñar la vida que se me antoja. Es no nada más ponerme metas, es diseñar cómo quiero vivir de adentro hacia afuera. Y así es como surgió este taller que se llama Diseña la vida que se te antoja. A mí hay una frase de la poeta Maya Angelou que conocí en la adolescencia y que ha marcado mucho mi camino profesional, que es una frase que dice, cuando recibas, da, y cuando aprendas, enseña. Entonces, cada vez que yo aprendo algo diferente, yo siento el compromiso de compartirlo, porque siento que cuando nos llega conocimiento, no es para nosotros, es para compartirlo con los demás. Entonces, cuando yo empecé a ver, ya por varios años, que a mí me funcionaba esta metodología, y empecé a ver en mis pacientes y en mis alumnas que luego se atoraban y se frustraban porque no podían diseñar bien su año, su estilo de vida, dije, bueno, lo voy a estructurar como un taller y lo voy a compartir. Y bueno, pues estoy muy contenta que este es el cuarto año en que acompaño Diseña la vida que se te antoja, que solamente lo acompaño en esta transición, entonces solamente lo doy de noviembre a enero. Y ha sido muy bonito porque el taller ahora y esta metodología se ha enriquecido también a partir de las experiencias de cada una de las personas que lo han tomado.
Wow, me encanta. Y justo tienes ese poder y escucharte me lo replantea. Tienes el poder de ver algo que en general vemos como negativo y transformarlo. Eso me encanta. Por ejemplo, tú ves a los antojos como con potencial para crecer. Cosa que nos han dicho siempre, que el antojo es tu peor enemigo, ¿no? Sí. ¿Cómo logras hacer? Y también el hambre. El hambre, desde que yo soy chiquita, es algo que tenías que restringir, que borrar, que eliminar. Y tú ves el hambre de forma diferente y es algo que me encanta. Lo ves como forma de crecer, de crear, de honras tu hambre. ¿De dónde sale esta inspiración o cómo le haces para ver esta negatividad del mundo y transformarla?
Pues creo que tiene que ver con un cambio de perspectiva. Yo creo que, nuestro cuerpo-mente, desde el momento de nuestra concepción, tiene una sola sagrada misión, que es mantenernos con vida. Por lo tanto, todo lo que haga nuestro cuerpo-mente va a ser con esa intención de mantenernos en equilibrio, en balance, para poder estar vivos. Y a veces nuestro cuerpo-mente tiene que generar sensaciones y emociones que no son agradables para llamar nuestra atención. O sea, si el hambre no fuera una sensación desagradable, no la percibiríamos. O sea, tiene que ser algo, son como igual las ganas de orinar, las de defecar, sentir cansancio. O sea, porque si no sintiéramos que, por ejemplo, nos baja la energía, pues ¿cuándo pararíamos? Entonces, el cuerpo-mente tiene que generar ese tipo de sensaciones desagradables para que llamen nuestra atención y regresarnos al balance. Entonces, si tenemos esa perspectiva, podemos comprender que la ansiedad, el hambre, los antojos que vienen como con esta urgencia, el cansancio, la tristeza, todo eso tiene una función, que es regresarnos a nuestro equilibrio. Y entonces, si lo vemos así, cada una de esas sensaciones, que sí es verdad, no se sienten bien en el cuerpo, pero tienen una intención, y si la descubrimos, nos van a llevar a la plenitud, nos van a llevar a la salud, nos van a llevar a la paz interior y al crecimiento. Y es cierto, desafortunadamente, por condicionamientos culturales, hemos aprendido como a rechazar todo aquello que es tan vital para mantener la vida como tú dices. O sea, a mí me parece increíble que veamos como negativo el hambre, cuando gracias al hambre nos nutrimos y podemos mantenernos con vida. O cuántas personas no están peleadas con, ay, me choca estar cansada, o me choca que me den ganas de hacer pipí, porque en nuestra escala de valores es más importante terminar de escribir un correo electrónico que ir a hacer pipí, ¿no? Claro. Entonces me choca que me interrumpa de hacer esto. Pero no nos damos cuenta que todo ese tipo de sensaciones simplemente son maneras en las que, como yo digo, son mensajeros que nos están diciendo, a ver, algo necesitas.
Claro. Y estamos tocando dos temas importantes y súper interesantes en esta época del año, que son las metas y la intención. ¿Cómo podrías como explicarlo un poco más para entender la diferencia? ¿Es a través de la intención que formamos metas? ¿Es con la intención que formamos metas? Tú le llamas, o bueno, por como yo lo entiendo, al de qué tiene hambre tu vida es tus intenciones, ¿no? Es como ese GPS, por así decirlo. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, justo como lo dijiste, yo siento que hay que formular las metas a partir de cierta intención. O sea, es la intención la que nos va a marcar como hacia dónde van nuestras metas. Y, como a resumidas cuentas, para mí hay desde dos intenciones desde las que hacemos todo. Desde la intención del amor o desde la intención del miedo. Y no es que una sea mejor que otra. La verdad es que a veces, o sea, en muchas ocasiones sí nos sirve hacer las cosas desde el miedo. El miedo también nos protege. Claro. El problema es que si solamente vivimos desde ahí, entonces tenemos como una visión sesgada de la realidad. Entonces lo importante es decir, a ver, primero, ¿desde dónde quiero formular mi vida? Y es increíble que hay muchísima gente que vive solo desde el miedo. Ya. Por ejemplo, es muy distinto plantearnos la meta de quiero nutrir a mi cuerpo con alimentos saludables y quiero ayudarle a que esté en un peso óptimo. Es muy diferente hacerlo desde el miedo a engordar, desde el miedo al rechazo, desde el miedo a la enfermedad, a hacerlo desde el amor, desde el autocuidado, desde el amor al cuerpo. Puede ser exactamente la misma meta, pero dependiendo de la intención que le pongamos, la experiencia y el resultado van a ser muy distintos. Puede ser que desde el miedo yo elija hacer una dieta súper restrictiva que le haga daño a mi cuerpo. Puede ser que yo elija hacer un tipo de ejercicio que no me gusta y me la pase mal todo el tiempo que estoy haciendo ese ejercicio. En cambio, si yo lo hago desde el amor, voy a elegir prácticas y una manera de comer rica, disfrutable y que además genuinamente me esté llevando hacia la salud. Entonces, para mí lo más importante es encontrar como esa intención, desde dónde voy a hacer lo que quiero hacer. Y yo siento que muchas veces fallamos en nuestras metas porque no lo estamos haciendo desde una intención amorosa. Y entonces no es una experiencia placentera y claro que vamos a soltar la toalla en algún punto. Si yo me la estoy pasando muy mal en el proceso de alcanzar mi meta, obviamente mi cuerpo va a decir, no, esto no me gusta, esto me pone en peligro y lo va a soltar. Entonces es muy importante conectarnos con esa intención. ¿Y cómo conectamos con esa intención? Conectando con lo que yo llamo como nuestro ser auténtico o nuestra esencia.
Ok, ¿y cómo logras hacer esta conexión? Creo que sabemos la respuesta, pero como para indagar un poquito más en este proceso.
Justamente en el taller hacemos ejercicios para conectar con el ser auténtico y una vía maravillosa para hacerlo es a través de lo que tú guías, Mar, que es a través de la meditación. ¿Y por qué digo que hay que conectar con nuestro ser auténtico? Porque muchas de las metas que nos planteamos en el año están más bien, como están desde el miedo, están desde las máscaras o condicionamientos que vivimos, ¿no? Como tomando otra vez el ejemplo del peso, es, o sea, ¿para qué quiero bajar de peso? Y es porque yo siento que para encajar en esta sociedad tengo que tener X talla. Entonces vengo desde el miedo y desde estas máscaras o estas ideas que me compro. Entonces lo importante es al ver más allá de esas máscaras y conectar con nuestra esencia y ver de qué tiene hambre, o sea, de qué tiene hambre lo que yo soy en realidad. Y para conectar con ese ser auténtico, lo primero que necesitamos es dejar de hacer y empezar a ser y estar. Y entonces, alejarme de la prisa y conectar nuevamente con el silencio para poder escuchar esa voz de mi ser auténtico. Lo que pasa es que no lo escuchamos porque estamos muy pendientes de lo de afuera. Pero claro, cuando empiezo a bajar el ruido de afuera, la voz que surge es la de mi ser auténtico y ahí es donde caen los 20. Ahí es cuando, sí, claro, lo que yo necesito es esto. De lo que yo tengo hambre en mi vida es esto. Esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo disfruto. En estos momentos es donde yo brillo. Esto es de lo que yo siento, esto es lo que yo anhelo. Yo tengo ganas de esto. Entonces, hay que conectar con nuestro ser auténtico porque nuestra esencia brota de el anhelo de amar y el anhelo de crecer y el anhelo de vivir. Si nos conectamos con nuestro ser auténtico, siempre vamos a estar en la intención de amar. Y si a partir de ahí diseñamos nuestra vida, vamos a hacerlo desde una congruencia interior que nos va a dar una sensación de plenitud increíble. Porque no sé si a ti te ha pasado, Mar, a mí sí me ha pasado y sé que muchas personas también, que pueden lograr muchas metas que la sociedad dice que son importantes, pero que si no van en congruencia con lo que tu ser auténtico realmente quiere, al final hay una sensación de vacío. Es como, me quedé con hambre. O sea, a pesar de que sí tengo el coche, y sí tengo el puesto, y sí gano tanto, y sí ya me gradué de X maestría, pero si no es algo que realmente yo quiero, me quedo con hambre.
Claro.
Entonces, por eso es importante conectar con nuestro ser auténtico y ver de qué tengo hambre yo, no la sociedad, no mi mamá, no yo. Yo qué quiero y construir mi vida a partir de eso.
Me encanta. Y justo como dices en tu página, cuando estás completamente conectada, haces que el cumplir las metas sea un proceso de placer, uh-huh, no un proceso de tener que, ¿no?
Claro. Y además, cuando estamos conectadas, encontramos el cómo. O sea, cuando tenemos el qué quiero, y el para qué lo quiero lograr, el cómo viene. Porque cuando estamos conectadas con nuestro ser auténtico, como nuestro ser auténtico es amor, es vida, es abundancia. Y abundancia quiere decir creatividad. Y yo estoy segura, Mart, que tú has sido un gran ejemplo de eso. Cuando tú definiste tu qué y te atreviste a decir, esto es lo que yo quiero, o sea, todo empezó a fluir increíble.
Claro. Sí.
O sea, no quiere decir que no haya retos en el proceso, sí los hay. Claro. Pero siempre se encuentra el cómo.
Sí, y la verdad es que yo lo digo siempre, a mí me daba pánico escénico ser una health coach con sobrepeso, ¿no? O sea, era como, es como ser nutrióloga con sobrepeso, ¿de qué estás hablando? Y después una guía de meditación, y fue gracias a este ejercicio y a este tipo de ejercicios que me di cuenta que, ¿a quién le importa? Uh-huh. O sea, mi misión no es ser flaca, o mi misión no es ser delgada, y esa es, ¿qué pasa cuando la vida que se te antoja no va con la vida que debes de y tienes que, ¿no? Y es cuando te planteas estos, ¿debo de según quién?
Exacto.
¿Y cuándo? ¿Y a qué hora? ¿Y por qué alguien me dijo que debería de cuando no tiene, o sea, cuando no, cuando a mí se me antojan otras cosas? Creo que el símil de la comida, y me encanta las palabras que usas y el lenguaje que usas, porque es súper claro. Cuando tienes que comer sopa de verduras, a ti se te antoja una sopa de pasta, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué alguien te está poniendo en el plato? Ayer justo vi Roma y hay una escena que igual y a mí me llega más porque tengo las antenas bien paradas, pero la mamá le pide a la chica que la ayude a que le lleve fruta a los niños, pero a Sophie no porque Sophie engorda. Y Sophie tiene 6 años, ¿no? Y es ¿de qué estás hablando? ¿Qué está pasando? Ahí, o sea, para mí fue súper revelador y es una escena X en la película. Y está tan en nuestro día a día que no logras romper con esto, que es bien difícil romper con el deber de y el tener que, sobre todo cuando quieres responder a tus antojos.
Y además, ahorita, bueno, siguiendo este como que símil que estamos haciendo entre pues nuestra forma de comer y nuestra forma de vivir, pero es que es exactamente lo mismo. O sea, nuestra relación con la comida y cómo aprendemos a relacionarnos con la comida es también la manera en la que vamos a aprender a relacionarnos con la vida, porque al final la comida es eso. La comida es vida, la comida es amor. Entonces, tomando este ejemplo de poderoso de la escena de la película, cuando una niña le empiezan a prohibir comer o comer ciertos alimentos, es también de cierta manera el prohibirle honrar lo que ella siente. O sea, si ella siente hambre, o si ella siente ganas de comer eso, es como, no, lo que tú sientes no es válido, tú no puedes comer eso, tú tienes que comer otra cosa. Y es también negarle la oportunidad de vivir, porque comer es vivir, comer es amar, porque además a través de esa comida es como recibir el amor. Entonces, si yo siento que yo recibo algo diferente a los demás, es que hay malo en mí. O sea, porque yo no puedo recibir lo mismo que reciben mis hermanitos, mis primitos, ¿no?
Sí, exacto. Y te empiezas a hacer a un lado porque todos los demás sí y yo no.
Claro, y entonces...
Estoy sentada en la mesa, pero sin postre, ¿no? O sea, de ese tipo de cosas que te que no las vemos porque era tan del día a día o es tan del día a día, pero si nos sentamos a reflexionarlo por unos minutos, es claro. Da miedo. Da miedo en ver lo que estamos enseñando y lo que estamos haciendo.
¿Y qué tanto en otros aspectos de la vida vamos replicando eso?
Exacto.
Es como, no, yo no me merezco el placer. O solamente puedo alcanzar el placer si hice X sacrificios. O no me, o yo soy diferente a los demás y entonces me tengo que ganar el derecho a. Entonces vamos a replicando todo eso que aprendemos. Por eso, entrar en un proceso de diseñar la vida que se nos antoja nos mueve mucho. O sea, no, para mí, lo que yo enseño en el taller no es, o sea, digo, lo repito otra vez, no es nada más decir, bueno, voy a escribir como que 10 propósitos. Es, voy a revisar toda mi vida, voy a conectar con quién soy yo y a partir de ahí voy a hacer un diseño de todo, de todas las áreas de mi vida, porque todo se retroalimenta, porque como yo esté con el dinero, eso se va a notar en mi pareja. Porque como yo esté en mi pareja, eso se va a notar también en la comida. Porque como yo esté en la comida, se va a notar en mi productividad. Entonces, es importante. Somos un sistema y proyectamos lo que somos en todo. Entonces, por eso este taller, y bueno, que esa parte del proceso que yo hago cada año, es realmente echarnos un clavado adentro y decir, a ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? ¿De qué tengo hambre ahora? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y desde dónde lo quiero hacer?
Me encanta esto que dices porque justo es quitarnos el miedo de que cambien las cosas, ¿no? Uh-huh. De no, es que yo tenía en mi cuaderno mis 10 metas del año y es julio, igual y cambiaron y no pasa nada.
No pasa nada.
Puedes seguir creando y puedes seguir haciendo y hacerlo todos los años es algo increíble, pero en una de esas hacer un recuento, ¿no? Y revisar de vez en cuando, ver si el GPS está bien alineado o hay una mejor ruta. Uh-huh. También, eso me encanta que dices, quitarte este miedo de revisar tus metas. Igual hay una meta que no se va a lograr este año.
Claro. ¿No? De hecho, con todas las exalumnas del taller, después tenemos un grupo privado en Facebook gratis, en el que cada mes nos conectamos justo para revisar a ver cómo estoy y cómo voy. Y en muchas ocasiones se da el, bueno, voy increíble y esta meta va muy bien, pero hay otras que la vida cambia o nosotros cambiamos y es como, no, ya no. O sea, ya no tengo hambre de esta meta. Y es muy distinto y hay que aprender a diferenciar entre el me está dando miedo y ya mejor no, a genuinamente es que no, ya no me nutre. O sea, o no es lo que yo creía. Entonces sí es muy importante también tener esa flexibilidad e ir haciendo el ejercicio de revisarnos constantemente. Cuando digo hacer el ejercicio de revisarnos constantemente, no es nada más como que sentarnos a hacer un análisis casi casi que en Excel. Más bien revisarnos es mucho conectar con nuestro cuerpo. Porque hace un ratito que decías, bueno, ¿cómo conecto con mi ser auténtico? Mucho es a través del cuerpo. O sea, nuestro cuerpo nos avisa cuando estamos operando desde nuestro ser auténtico o cuando no. ¿Cómo? Cuando estamos en nuestro ser auténtico tenemos energía y al mismo tiempo estamos relajados. En el ser auténtico hay muchísima creatividad y hay como un brillo que no es nada más... O sea, no lo estoy diciendo metafóricamente, las personas desde su ser auténtico brillan. Y creo que todos hemos conocido personas que brillan, les brillan los ojos, les brillan la piel, es una sonrisa brillante porque está, es ella o es él. Entonces, si al estar haciendo una meta, más bien lo que sentimos es tensión, es rabia, es ansiedad, si nos sentimos bloqueados, valdría la pena revisar, porque muy probablemente no es una meta alineada con nuestro ser auténtico.
Claro, y justo lo que dices, a mí me hace mucho sentido, por ejemplo, a mí con el ejercicio. Yo no conecto, o sea, bueno, no conectaba no había manera, era algo que estaba en contra mía y la meta me daba un coraje y un enojo. Y moverte desde el enojo y el coraje es la peor forma de conectar con tu cuerpo. Claro. Y escuché el conecta con tu cuerpo a través del movimiento. Y fue ahí que dije, bueno, en una de esas, para lo mío no es correr 10 kilómetros como todos los de la clase, ¿no? Uh-huh. En una de esas hay diferentes actividades, diferentes formas, y darte permiso de salirte de lo que todos hacen y lo que en Instagram se ve más lindo en la foto. Uh-huh. Y en una de esas lo tuyo es hacer yoga en tu casa o cualquier video, lo que sea. La verdad, cualquier actividad, en vez de, no sé, en vez de hacer un ejercicio diario, es estacionarte mucho más lejos y caminar. Y eso, pues, no se ve tan lindo. O no, o aunque igual en una de esas pones tu selfie preciosa. Pero conecta contigo. Y si te gusta caminar, camina. Si te gusta correr, corre. No estoy diciendo que el correr sea malo o el caminar sea mejor. Pero eso, ¿no? Como dejarte de lo que todos hacen para conectar contigo. Eso se me hace bien lindo. ¿Qué tips eso nos podrías dar? Dices que la gente que está conectada brilla y dices, y como este tipo de cosas que claro que pasan y se ve luego, luego, de verte gris, ¿no? Podría ser el contrario y de ser el típico gris, enojado, que ve la vida en blanco y negro con la nubecita uh-huh. arriba. Uh-huh. Volteas y hay gente que brilla, que parece que todos los días son buenos, que pase lo que pase traen buena energía. ¿Qué haces tú para fomentar este brillo en ti?
Mira, algo que yo hago que sí me ha cambiado de verdad la vida, lo digo así, es tener un ritual de alineación diario. ¿Y qué es eso? Es un ritual que hago todas las mañanas en las que conecto conmigo. Porque ¿cuántas personas no empiezan la mañana conectadas con afuera? O sea, me despierto, suena el despertador y lo primero que pienso es todo lo que tengo que hacer hoy. Y entonces ya me despierto rápido y a ver, bañarme y arreglar el desayuno y que no se me olvide nada. Y es como todo afuera, pongo las noticias y estoy con las, ¿no? Con a ver qué está pasando en el mundo. Entonces empezamos como en desconexión. Entonces algo que a mí me ha servido mucho es en las mañanas, al contrario, empezar con un ritual de, yo le llamo de alineación porque quiero que me alinee con mi ser auténtico, o sea, yo ahí quiero estar, y con mis metas significativas, con la vida que se me antoja. Entonces, todas las mañanas hago una meditación en la que conecto conmigo, veo cómo estoy, y en el día de hoy decido, a ver, hoy, ¿qué es aquello? O sea, ¿de qué tengo hambre hoy y cómo puedo nutrirlo? Y hago en ese momento también una organización de mi agenda, porque mi agenda me debe de servir primero a mí, no nada más como para cumplir con los compromisos de afuera, es cómo voy a cumplir con los compromisos que yo hice conmigo. Entonces hago una revisión y digo, a ver, yo puse estas metas significativas este año, ¿de qué manera las voy a nutrir hoy? ¿Qué pasito voy a dar hoy? Y eso es lo primero que pongo en mi agenda. Y después, claro, todo lo demás. Tampoco vivimos en una burbuja. Y hay muchísimas cosas que tenemos que hacer en la vida que no nos gustan y no nos van a gustar. Y está bien, eso es parte de... Entonces decir, bueno, tengo también que hacer todo esto, pero sin sacarme a mí de mi propia vida. Porque creo que una gran causa de sufrimiento es que somos los grandes ausentes de nuestra vida. ¿Dónde estamos? O sea, yo invito a los que nos están escuchando que revisen su agenda y vean dónde están. O sea, están los hijos, están el marido, está el trabajo, están mil cosas. Pero, ¿y tú? ¿Dónde estamos? Entonces, volvernos a poner como el centro de nuestra vida. A mí hacer ese pequeño ritual en la mañana, de en vez de empezar con prisa, empezar con respiración, empezar con conectar cómo está mi cuerpo. He descubierto grandes cosas. Por ejemplo, a veces me despierto tensa y no me había dado cuenta. Otras me despierto con muchísima energía. Otras me despierto con una super idea que se me hubiera escapado si no me doy ese momentito de, a ver, ¿cómo estoy? ¿Qué quiero lograr hoy? Vuelvo a evocar cuáles son esas metas significativas que me van a ayudar a diseñar la vida que se me antoja y abro mi agenda y digo, a ver, ok, hoy, ¿dónde me pongo y cómo acomodo todo lo demás? Y es increíble, o sea, cuando nos ponemos al centro de nuestra vida, todo lo demás se acomoda más fácil. Tenemos esta idea de que no, primero, como es más importante lo demás, eso lo pongo y en el tiempo que sobra me incluyo a mí. Pero al contrario, mientras más nos incluimos en nuestra vida, como vamos a estar más creativos, como vamos a estar más tranquilos, como vamos a estar de mejor humor, como vamos a tener más energía, todo lo demás se acomoda más fácil.
Me encanta.
Entonces, ese es un primer consejo, ¿no? O sea, como que hacer un ritual en la mañana.
Claro, y justo surgen estas ideas porque tu mente sabe que te vas a dar el tiempo, ¿no? Si tu mente sabe que vas a prisa, no te va a aventar ideas porque pues, no las vas a escuchar. O sea, también es un tema de, pueden surgir ideas y no pelarlas, pero hay un momento en el que van a dejar de surgir. No hay un momento en el que tu mente va a decir, pues igual y ni me pela.
Sí, claro. O sea, como que para qué, ¿no? Y aparte, ¿sabes qué? Algo que tú y yo siempre hemos platicado y que tú platicas mucho también aquí en tu podcast es, o sea, meditar hace que tengas más tiempo. Entonces, darnos un espacio, y a mí me gusta mucho hacerlo en la mañana porque siento que la manera en la que empezamos el día como que establece mucho el tono de todo el día. Si yo desde la mañana, y esto es algo biológico, si yo desde la mañana empiezo estresada, obviamente mi cuerpo va a activar esa respuesta de estrés y a través de ese filtro voy a vivir ese día. Pues claro que todo me va a parecer una amenaza, claro que todo me va a parecer terrible. En cambio, si yo en la mañana empiezo mi día tranquila, relajada y conectada, en el día pueden haber muchos retos, pero yo los voy a enfrentar desde esa postura. De esa postura de, a ver si, ok, es un reto, tranquila. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacerlo? Entonces, a mí me parece fundamental decidir cómo empezamos nuestro día y la meditación es clave.
Me encanta. Y bueno, habías dicho, este es tu primer tip, es el ritual de alineación diario. ¿Tienes sí. algún otro tip para conectar con este ser auténtico?
Para sí. brindar? Sí, y otro es hacer las cosas que nos gustan solo porque nos gustan. O sea, pregúntense, o sea, a ver, ¿qué me gusta hacer? Y que no es porque voy a poner una foto en Instagram y no es porque me van a dar dinero ni me voy a ganar un diploma, nada. O sea, ¿qué es lo que me gusta hacer por el placer de hacerlo? ¿Dónde brillo? ¿Dónde siento que se me pasa el tiempo? ¿Dónde cuando lo estoy haciendo hay relajación, hay entusiasmo, hay una sonrisa? Hacer más de eso en nuestros días nos conecta con nuestro ser auténtico, porque nuestro ser auténtico está ahí. Por eso, por ejemplo, grandes pensadores siempre cuentan la anécdota de que grandes ideas les surgieron no sentados en el laboratorio, ni sentados escribiendo un libro, sino conectados haciendo cosas que les gustaban. Por ejemplo, pintar, salir a caminar. Ahí es donde surgían ideas, porque cuando nos conectamos con nuestro ser auténtico estamos creativos. Entonces, hay que hacer más cosas que nos generan placer. Eso para mí es básico también para conectar con el ser auténtico. Y un tercer tip sería también hacer introspección. O sea, hacer este tipo de revisiones anuales. O sea, creo que esta transición de fin de año, que finalmente el calendario, pues nos los inventamos los seres humanos, ¿no? Simplemente para ordenarnos, pero es como muy, muy buen pretexto para hacer esta revisión, decir, bueno, a ver, en este último año, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que aprendí? ¿Qué es lo que funcionó? ¿Qué es lo que no funcionó? ¿Y qué es lo que desde la persona que hoy soy quiero para el año que entra? Entonces, para mí esa es la importancia de los rituales. O sea, los rituales simplemente nos ayudan a detenernos y a reflexionar y a hacer conciencia del paso del tiempo. Entonces, hacer en nuestra vida rituales creo que también es una forma de reconectar, decir, ay, he estado muy desconectada. O quizá estoy conectada, pero a ver, ¿qué quiero hoy? No soy la misma que hace un año. Entonces, ¿hoy qué quiero y qué necesito?
Me encanta, de verdad es que espero, seguro todas las que están escuchando y todos los que estén escuchando van a estar con la boca abierta igual que yo. ¡Qué locura! Oye, Ana, estoy enamorada de lo que acabas de decir. Yo estoy escuchando este podcast. ¿Qué es el siguiente paso? ¿Cómo me inscribo? ¿A dónde me meto? ¿Qué hago para ser parte de este increíble curso?
En mi página web de quetenehambretuvida.com, ahí encuentran la información para el taller que se llama Diseña la vida que se te antoja. Ya nada más queda un grupo. El próximo grupo de la temporada empieza el 4 de enero. Entonces, pues momento. Imagínense, sí, aprovechen. Y aparte imagínense qué maravilloso empezar su año en ustedes y con ustedes. En vez de preocupados por la cuesta de enero, ¿no? Decir, a ver, me voy a dar este tiempo y espacio para ver qué quiero. Se me hace una forma fabulosa de empezar nuestro año.
Lo es. Yo la verdad es que acá entre nos estoy en la sesión número 2 en el grupo que acaba de arrancar y estoy enamorada. La verdad es que me encanta y no lo puedo dejar de recomendar. Tanto ese como todos tus cursos. Eres una persona increíble y haces cursos bellísimos. Así que les recomiendo entrar a la página de Ana. Toda la información va a estar en las notas, en las redes sociales y en los links los voy a estar linkeando sin ningún problema. Ya saben que siempre hay links que te llevan a. Ana, las últimas preguntas de esta sesión. ¿Qué es para ti meditar?
Para mí meditar es conectar. Conectar conmigo y conectar con el todo.
¿Cuál es tu meditación favorita?
Las meditaciones en movimiento. A mí me encanta meditar a través del baile, a través de la caminata, a través de los estiramientos. O sea, mover a mi cuerpo es para mí una gran forma de conectarme.
Yay, me encanta porque es justo la que está menos como vista y es la típica que no se ve, pero es poderosísima.
Y de hecho, ¿te acuerdas que una vez fui contigo a una meditación en movimiento que guiaste?
Sí,
aquí claro. En la Ciudad de México. Y de verdad que los invito a vivir esa experiencia. O sea, busquen alguna clase en la ciudad en la que vivan, porque las meditaciones en movimiento, o sea, no nada más son así como que mientras camino, que se pueden hacer, pero puede ser inducir un movimiento que no tengas que tener como los pasos o la coreografía o un lugar a donde ir. Es simplemente permitir que tu cuerpo se mueva como se tenga que mover. Y es súper liberador.
Exacto, dejar que sea libre y que se mueva como se le antoja. Y por último, tres cosas que te ha dejado la meditación. Si puedes resumir.
Sí. Muchas, pero una, creatividad, definitivamente. Dos, conocimiento de mí misma y de todo lo que me rodea. Y relajación también.
Tan importante en estos momentos. Ana, muchísimas gracias. De verdad es que los tres tips que nos das, el ritual de alineación diario, el hacer las cosas que nos gustan solo porque nos gustan, el darnos el permiso de introspección, de regresar a nosotros, todo lo que nos platicas acerca de conectar con el ser auténtico, las dos intenciones y darnos cuenta desde dónde estamos actuando. Es una cantidad de información que sé que tendrán que regresar varias veces a la entrevista para digerir, hablando de antojos y de comida. Y me encanta, de verdad es que eres una fuente de inspiración constante. Les recomiendo muchísimo escuchar el podcast de Ana, de ¿Qué tiene hambre tu vida? Igual lo estaré linkeando. Y pues nada, Ana, me queda solo agradecerte tu tiempo, que es lo más preciado, agradecerte tu sabiduría y que nos hayas compartido este espacio. Y gracias, es todo lo que queda. Muchas, muchas gracias.
Mi Mar querida, te agradezco a ti mucho la invitación y feliz de poder compartir. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Ana, por esta increíble plática. Y gracias a ti por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de Ana, puedes visitar dequetienehambretuvida.com, seguirla en redes sociales como Ana Arismendi o escuchar su podcast, ¿De qué tiene hambre tu vida? Todos los links estarán en las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast. Para cursos de meditación, descargar tu diario de gratitud completamente gratis y saber más acerca del proyecto, te invito a visitar mardelcerro.com.